Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. Un día más, a ver si tenemos un día tranquilo. Por lo pronto, la mañana no ha sido demasiado agitada. Te contamos todo lo que sucede en torno al deporte de Valladolid en el 101.2 y en el 105.6. Esa cita hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina hasta las 3 y media, donde continuará el tramo final de mediodía COPE hasta las 4 en el 104.5. Leire Chorro en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Real Valladolid vuelve a Primera División. ¡Vamos, campeón! Y por supuesto, Tiempo de Juego Valladolid seguirá narrándote en directo los partidos del Pucela. Muchísimas gracias a todas las firmas. Ellos también son de primera. Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Salva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pinturas Segopi, Kiwis Tomasín, Sute Al, Cabero Edificaciones, Eurovertical, Aspama, Almacenes Minguela, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En COPE Valladolid también nos unimos a todos nuestros anunciantes que este año han seguido cada jornada para lograr esta gesta.
Es tiempo de reformas y en Minguela Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguela, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguela Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguelainteriorismo.com.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
Tu Vaper lleva metales pesados y sustancias cancerígenas. ¡Mmm, qué rico! Que no te vendan humo. Vapear es igual de perjudicial que fumar. Infórmate en contraelcáncer.es. Campaña de concienciación contra el tabaquismo de la Asociación Española contra el Cáncer. Que no te vendan humo.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Dos ampliaciones más de contrato. Bueno, para ser coherentes con la situación, dos nuevos contratos de propiedad con el Real Valladolid. Hasta ahora estaban cedidos por el Granada, pero el ascenso obligaba al Real Valladolid a automáticamente hacer esa opción obligatoria de compra efectiva. Hablamos de Víctor Meseguer, por cierto, mejor jugador de la temporada para el patrocinador del club y de André Ferreira, el portero portugués que no ha llegado a debutar y que, sin embargo, estará sancionado para las primeras jornadas de la próxima temporada después de ver cartulina roja en las protestas en torno a la revisión VAR del penalti en la jornada del pasado domingo. Ya son tres jugadores los que sabemos van a formar seguro parte de la plantilla del Real Valladolid la próxima campaña. Stanko Juric, que ayer firmaba durante tres temporadas más, 4 años para Víctor Meseguer, 2 temporadas para el portero André Ferreira. Todo ello en un día que, insistimos, se ha caracterizado por el trabajo bajo el calor. Mañana habrá rueda de prensa del míster, quizá la última como previa de esta temporada. No sabemos si la última en Zorrilla de Paulo Pezzolano. Todo habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y quinta posición, subcampeonato de Copa y clasificación europea para las chicas del Aula Valladolid, que ayer conseguían ganar en casa al Guardés, en casa del Guardés, y se meten quintas de la Liga. Igual que los chicos, la mejor clasificación histórica del balonmano. 3:30. tenemos que darnos un paseo, el último de esta temporada, por el Café Bar Amaranta en la calle Hernanda de Acuña número 41. Tampoco me tomes muy en serio, es el último paseo que nos damos en este formato. Tú puedes darte ese paseo todos los días de la semana, por la mañana, por la tarde, porque es una de las mejores terrazas de Parquesol, sin lugar a dudas. Café Bar Amaranta, Hernando de Acuña, número 41. Ayer estaba hasta la bola, la terraza, y recuerda que va a llover este fin de semana. Pedro tiene toldo. Hola, Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, bueno, buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, ha entrado fuerte el veranito, sí. Aunque va a tomarse un respiro este fin de semana, pero madre mía, ayer tenías lista de espera, como cuando había que pedir cita previa en la pandemia.
Sí, es lo que pasa, que cuando sale el sol, ya sabes que en España la gente está loca y se tira a la calle como locos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso está bien para la hostelería, por supuesto, que es donde de lo que vivimos.
Bueno, no sé por dónde empezar, Pedro. Cuantísimas cosas del domingo a hoy jueves han pasado, que parece que ha pasado un año y han pasado cuatro días.
Pues sí, se me está yendo largo a mí todo este tema, ¿no? La incertidumbre que ahora está en torno al club, con el tema deportivo, el tema institucional, si se vende o no se vende. Y la verdad que eso se va a hacer largo, ¿eh? El mes de junio. Yo creo que vendría muy bien tanto al club y, lógicamente, a continuación a la afición,
sí,
el que se vayan cerrando cosas. Esto ahora mismo es un poco estratégico, Juan Carlos.
Bueno, de momento, vamos, si te parece, a hablar de lo que ya se ha confirmado. Continúa Juric hasta 2027, es decir, dos temporadas más. Continúa Meseguer cuatro años más. A mí me parece que largo me lo fían, pero cuatro años más para Meseguer y también dos años más para André Ferreira, el portero. Vamos por partes. Lo de Juric, yo creo que es lo que todos esperábamos, ¿no? Moro y Juric eran los primeros nombres propios que teníamos en nuestra lista de preferencias para su continuidad, ¿no?
Sí, yo añadiría a Viuk, no sé cómo tendrán el tema, pero desde luego que Juric para mí ha sido, junto con Amat, el fichaje del año, en propiedad, claro, porque luego Raúl Moro pues también ha sido una gran sorpresa y un jugador importante que quizás debería de contar algo más para el míster, pero la verdad que es un jugador que deberíamos hacernos con él en propiedad, que sería lo ideal.
Lo que pasa es que la continuidad de Juric, a mí particularmente, y ayer lo comentábamos en nuestro chat privado, a mí me implica que no está muy seguro que vaya a seguir Pep Solano, porque Juric y Pep Solano, precisamente, en la segunda vuelta han sido figuras antagonistas en el vestuario.
Sí, eso lo hablábamos ayer, ¿verdad? Nuestro grupo privado, y bueno, la verdad que nos choca mucho, ¿no? A mí primero me chocaba que un jugador como él estuviera en el banquillo, y luego nos ha chocado a todos que se haya firmado su continuidad, si en teoría el míster sigue como el 21 año más, o 3 o 4. Entonces, un poco extraño todo esto, ya te insisto, es algo que no me encaja en un club serio y profesional, que yo creo que deberían empezar a aclarar cosas, porque esto no puede acabar bien si no empezamos bien ya a tiempo, Juan Carlos.
Lo de Meseguer, cuatro años. A mí la continuidad de Meseguer no me parece mal, puede desarrollar un rol interesante como alternativa o como titular. En primera división quizá tenga que alternar los dos papeles, pero cuatro años me parece mucho tiempo. Es decir, es que claro, es lo que tú decías, es que no sabemos lo que va a ser de nuestra vida más allá de junio.
Claro, pero bueno, a mí es un jugador que ha crecido mucho, ¿eh? Yo creo que cuanto ha tenido minutos, ha tenido partidos buenos y malos, pero bueno, más buenos que malos. Ya ha hecho goles importantes, se le ha visto que tiene un perfil de jugador que puede encajar como 8 y como 10 para intentar tener más posesión después de un partido o con un resultado ajustado, pero yo creo que eso es la virtud de Meseguer, ¿no? Que puede entrar como un 8 ofensivo y que luego puede adaptarse a un 10 en un 4-2-3-1, un 4-4-2, como de media punta para intentar tener más el balón, ¿no?, en esa zona. Entonces yo creo que es interesante. ¿Qué años tiene ahora? Que ahora no sé si tiene 25 o qué años tiene.
Sí, no, tiene recorrido profesional, tiene mucho todavía.
Claro. No me parece descabellado. Yo creo que tiene proyección. Ya sabes que luego los contratos largos a algunos jugadores, no a todos, a algunos, se les hace que se acomoden demasiado. Entonces, bueno, vamos a ver si él se toma esto como un reto e intenta mejorar las temporadas, temporada a temporada. Y que acaba la cuarta siendo un jugador de otro equipo superior, claro, eso es lo que tiene que pensar.
Y el otro nombre
propio, acierto, ¿eh?
Y el otro nombre propio, hoy André Ferreira, una incógnita, ¿no? Lo conocemos del Granada, pero también comentábamos ahora, también en capítulo privado, necesita alguien con quien competir.
Sí, yo creo que comentaba un compañero en este chat privado, que lo que necesitamos es un portero titular como el Comer, y esa es la palabra exacta. Un portero titular como el Comer, y el equipo que se pelee el puesto con Masip en primer lugar.
Bueno, sí.
Y, dime, dime.
No, no, ibas a continuar cuando has dicho lo de Masip.
Sí, eso, que claro, pero incógnita de Ferreira, pero vale 2 años y no habías jugado ni un solo minuto, pues solo te extiendes como era lo que ha entrenado fuera de competición, ¿no? En el trabajo entre semana, pues ya sabemos todos que competir es una cosa y entrenar entre semana es otro, ¿no? Entonces, bueno, una decisión arriesgada del club que al final, bueno, pues tendrá que asumir si sale mal, pero bueno, habrá que aprobarle si ha salido bien.
Oye, qué pena que hayamos sido noticia, más que por el ascenso en el resto de España, por dos salidas de tono o dos excentricidades, podríamos decir, del entrenador, ¿no? Los gritos en el balcón del ayuntamiento, gritándose a sí mismo Pezzolano dimisión, y sobre todo las palabras del lunes en Uruguay, que recordemos, él defiende a la gente de a pie de la ciudad, defiende a la ciudad, pero se extralimita, yo creo, cuando se da por aludido de, bueno, pues un cierto tono xenófobo. ¿Cómo has llevado tú estas últimas 72 horas? Porque tú además hablas mucho con gente de fútbol que está ya trillada de situaciones como esta, y yo no sé si, como me ha pasado a mí, todo esto le pilla demasiado grande y demasiado rápido para llevar solo 3 días en primera.
Sí, mira, yo creo que ayer lo hablaba con un exjugador y comentaba, yo le comentaba esto, y digo, es que se nos ha ido de las manos. O sea, es una situación tan extraña que nadie está sabiendo manejarla, ni el entrenador, ni la afición, ni el club, ¿vale? Y yo creo que también ni la prensa, ¿no? Yo creo que tampoco estamos sabiendo por dónde tirar y se nos ha ido un poco de las manos a todos. Yo creo que quizás el silencio y la calma es lo que mejor pueda venir y que el club haga lo que tenga que hacer y que el personal no se calle una vez más y que la afición y que se calmen las redes sociales y que la prensa deje trabajar y dejemos trabajar, lógicamente. Y yo creo que eso va a ser lo mejor. Silencio, dejar trabajar y a ver cómo van evolucionando las cosas y qué decisiones va tomando el club. Porque si seguimos cada uno por nuestro lado, sacando algunas cosas, el míster hablando, la afición encendiendo más el tema, yo creo que esto no tiene buena pinta, Juan Carlos.
Sí, pero nosotros podemos dejar trabajar, pero lo que está claro es que esa brecha que en diciembre decíamos que era absolutamente insalvable ya entre club, entrenador y afición, poniendo a club y entrenador prácticamente en el mismo lado de la balanza, a la afición en el otro lado, decíamos que era insalvable, que era una situación absolutamente irreconducible y que todos hemos repetido, entre ellos nosotros en nuestras transmisiones locales, es que es un desenlace de cese o dimisión. El cese no parece, a no ser que ahora no se ejecute la renovación automática que dice tener Paulo Pezzolano, la dimisión no sé si se va a producir, pero esto no ha ayudado a que esa brecha, que se podía haber cicatrizado con el ascenso, Pedro, que esa brecha sea menor. Yo creo que en las últimas 48 horas, los que estaban del lado de Pezzolano están más del lado de Pezzolano todavía, pero los que estaban en una postura divergente están mucho más lejos de la postura del técnico.
Claro, por eso yo creo que no ha venido bien estas últimas horas, pues que la afición ha ido por un lado, el míster no haya sido capaz de callarse, ¿vale? Que yo creo que es lo que tiene que haber hecho, haberlo dejado pasar, él ha ascendido, y que ahora tomen la decisión de Cruz, que tú ahora mismo, fíjate qué historia y qué papelón tiene. O sea, si tiene una renovación automática, como dice él, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando tienes un 70%, no lo tengo medido, pero por lo que hemos escuchado en el campo, un 70% de la afición en contra del entrenador, después de ascender, es que a ver qué decisión toma el club, ¿eh? O sea, que es difícil, mira, si la parte deportiva ha cumplido su objetivo, ¿vale? Hay que valorar cómo, pero luego, con la afición, esto no tiene buena pinta. ¿Por qué? Porque la fragilidad con la que va a empezar la liga el míster, en caso de que no haya resultados muy positivos o positivos, pues imagínate la segunda jornada. O sea, ya estamos viendo la dimisión de un entrenador, seguro, una parte importante de la afición, y entonces el club tiene un papelón muy, muy complicado. Y yo por eso digo que no excuso, ¿vale? Yo estoy de acuerdo que Pezzolano no tiene que salir de aquí, no voy a esconderme. Yo creo que el objetivo deportivo lo ha cumplido y siempre he dicho que subamos y que se vaya, ¿vale? Que nos deje de donde nos bajó y luego yo creo que el club tiene que buscar otra cosa, tiene que buscar a alguien de más nivel para la primera división, dentro de lo que haya en el mercado, pero desde luego, insisto, ahora el club tiene que tomar decisiones ya y cuanto antes, una vez que acabe la liga el lunes y que tome decisiones y que diga claramente, este señor no va a seguir, para que se vayan calmando las cosas o que sí va a seguir que lo diga también y que luego la afición opine y ya está.
Y sobre todo que concilie, es decir, que acerque un poquito más el tema futbolístico al social, porque yo no sé si... Es que esto, claro, lo hablábamos el domingo y el lunes, el tema del famoso proceso que él nos vendió, que esto es un proceso, que vamos a estar más contentos, menos contentos, muy indignados, muy felices y que irá por tramos, pero que esto forma parte de un proceso que al final sí que ha tenido, es cierto, un final feliz. ¿Por méritos propios o por deméritos de los demás? No lo sé. Bueno, sí lo sé. Yo creo que la mediocridad de la competición ha hecho que el equipo menos mediocre termine subiendo a primera división y yo creo que al final premiará lo mismo en los playoffs. Pero lo que necesitamos es... una figura, no sé si dentro del vestuario o en la directiva, que haga un poco de nexo entre la afición y el entrenador y el equipo.
Sí, yo creo que, mira, él ha tenido una oportunidad el otro día, Juan Carlos. Él cuando sale al balcón del ayuntamiento, si está bien asesorado, él tendría que haber dicho, pedir disculpas, el haberse mostrado y haberse abierto a la afición. Si él pide disculpas y se muestra como es a nivel personal, yo te puedo asegurar de que todo esto haya cambiado de rumbo, casi seguro, ¿eh? O sea, no al 100%, pero eso habría tomado otro rumbo diferente. Habría hecho defensorar a muchos, a otros incluidos también, pero es que él no ha cedido. O sea, él, en vez de intentar mostrarse como persona, el decir, bueno, pues pedir disculpas, que él no se ha equivocado en algunos momentos, tal, tan sencillo como eso, ha sido al revés. O sea, ha sido, y sigue encendiendo todavía más la llama, y eso es lo que más me molesta, porque es que, cuando más hable, es que más es hacer un técnico de lo que quieres que le echen, sinceramente, Juan Carlos. Entonces,
esa es la teoría que más se maneja, que está forzando su despido.
Claro, pues es que no me parece justo, ¿sabes? Que uno sea capaz de parar todo esto, de hacerle callar y que luego, al final, se tengan que tomar. Pero yo creo que seguir teniendo la afición y enfadando al aficionado, no sé, me parece absurdo. Y insisto,
pero es que cuando sale al balcón, si el timing está claro, cuando sale al balcón. Y podría haber lanzado ese mensaje conciliador, efectivamente, él ya había hablado en Uruguay, ya había dicho lo del sudaca, vete de aquí. Entonces, al final iba a quedar incluso un poco como una exposición un poco cínica, ¿no? Una obrita de teatro que se había montado de cara al balcón, habiendo dicho ya lo que había dicho en Uruguay.
Bueno, mira, no lo sabía. Entonces, pues eso demuestra qué tipo de persona es. O sea, si ya ha dicho eso en Uruguay, antes de hablar con su afición, ya te demuestra qué tipo de personaje es. Que no, yo creo que esto no es un divorcio importantísimo que nunca ha existido en esta ciudad. Con un entrenador que haya ascendido, un divorcio entre abonados y el entrenador, que es psicológico, desde fuera tiene que estar todo el mundo alucinando. O sea, y decir, bueno, pues y que ahora que es el Valladolid, la afición del Valencia, con todo respeto, ¿no? Que la Valencia siempre se ha dicho que es de las más exigentes de la liga. Pues no, yo creo que es un señor que no ha sido capaz de conciliar con la afición, de mostrar un discurso mucho más suave y, como dices tú, que se haya acercado más al abonado y que cuando ha tenido oportunidades de hacerlo siempre lo ha empeorado y ha encendido más la llama y ha ampliado más la distancia entre el socio y el entrenador. O sea, que bueno.
¿Y qué perfil buscamos? Porque, claro, ahora mismo tenemos un mes de ventaja con respecto, por ejemplo, al equipo que suba en el playoff. Hemos tenido una semana de ventaja con respecto al que suba a ascenso directo y ya por lo menos hemos ejecutado tres opciones de compra que teníamos. No sé si lo ves bien, porque la gente empieza a dar nombres y si no sube el Oviedo Luis Carrión, ¿a ti el perfil de Luis Carrión te cuadraría?
Vaya. No,
es que yo creo que las preferencias de Ronaldo no van por ese tipo de entrenador.
No. Yo fíjate, yo veo a alguien que va a quedar libre, que creo que va a quedar libre, que me parece un entrenador interesante. Está acostumbrado también a trabajar con equipos modestos, pero no sé, caché, ¿no? Que no sé si es Aguirre y queda libre en el Mallorca. Uh-huh. ¿Eh? Pero claro, igual es inaccesible, ¿no? Por su caché. Pero es un entrenador que encajaría aquí, sáquelo. Equipo humilde, trabajador, entrenador con las ideas muy claras, que se adapta a lo que va a tener, con gente joven. Yo creo que sería un buen punto para arrancar una temporada de cero y volver a unir afición con la parte directiva del club y con la parte deportiva del club, perdón. Pero bueno, hay más gente.
Que te iba a decir que lo que pasa es que al pobre Amat le das un disgusto.
O no, porque a lo mejor ahora él ha visto dónde puede llegar Amat, que quizás muchos de los entrenadores somos cabezotas y tenemos preferencia por ciertos jugadores y nos cuesta mucho cambiar opinión, pero él ha visto hasta dónde puede llegar Amat. Y él aquí sabe que si ha rendido él, los tontos, un entrenador que sabe de qué va esto, y si tiene que dar su paso a torcer, lo va a dar. O sea que a mí eso no me preocupa. Y además yo creo que tampoco debería preocupar, ¿eh? Yo creo que sería un perfil buenísimo de entrenador para Pucela, pero insisto que igual lo que pide a nivel salarial, pues está fuera de nuestras manos.
Y termino, el domingo de partido, aunque no lo parezca, ¿misión cumplida o tenemos que intentar ganar el título de segunda?
Pues hombre, yo creo que ganar el título de segunda es importante porque eres campeón de la categoría. Y yo creo que es una manera o una guinda para acabar una temporada que se ha cubierto de pleno con el ascenso. Y claro que es bonito, voy a dar un campeón, que te entreguen la copa, chulo. La verdad que bueno, es mal para el currículum del entrenador, de los jugadores, pues siempre está bien. Y para el club, por supuesto, ¿no? Para tener la Copa de Campeón en la vitrina. Pero bueno, ya sabes que la motivación de los jugadores depende mucho de entre semana también, de cómo quiera vender este último encuentro el míster y también cómo se lo toma el Tenerife también, claro. Que eso es otra, que igual Tenerife pues se lo toma como vacaciones y a nada que hagamos ganamos el partido, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo desde luego iría a ganar para tener esa Copa en la vitrina del club.
Oye, hablando de ganar, qué grande Mendy ayer, ¿eh?
Oh, cómo me alegro. Joder. La verdad que es un fenómeno de tío. Ha demostrado de que él ha estado muchos años con equipos modestos, pero que por su experiencia y todo lo que ha ido acumulando en vivencias año tras año, se ha convertido en un entrenador top y que ahora mismo, bueno, pues vaya donde vaya, está cumpliendo objetivos. Un fenómeno que me alegro muchísimo y que ojalá le veamos aquí en algún momento. Eso quería decir que tenemos aspiraciones a conseguir algo y que él estaría encantado de volver a la ciudad, seguro.
Estoy seguro. Y yo estaré encantado de visitar durante todo el verano el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde te esperamos para seguir hablando de fútbol. No olvides, está la Eurocopa, están los Juegos Olímpicos. Deporte en su superpantalla no te va a faltar. Pedro, muchas gracias. Hasta el domingo.
Hasta el domingo. Un abrazo. Chao. Hasta luego.
Hablando de Mendilibar, recuerda que ayer ganó la Conference League, la tercera competición europea, con el Olympiacos, un equipo que recurrió a un entrenador pues que quizá no reuniera el perfil al que están acostumbrados en Grecia, y ayer conseguía vencer 1-0 en la prórroga a la Fiorentina. Y Mendilibar, el partido se jugaba en Atenas, horas después se encontraba en el centro de Atenas, subido en un balcón o en un atril, saludando a un montón de hinchas griegos que estaban absolutamente fuera de sí, de entusiasmo. Estás en Atenas, eres de Zaldívar, País Vasco, no hablas nada de inglés, naturalmente no hablas nada de griego, eres José Luis Mendilibar, y te piden que les digas unas palabras a la afición del Olympiacos.
¡Viva la madre que os parió a todos los griegos!
¡Viva la madre que os parió a todos los griegos! Ese es el mensaje profundo y con calado de José Luis Mendilibar, que es auténtico, es un entrenador puro, absolutamente puro y sin ningún tipo de filtro. El entrenador que quizá mejor cale con la afición, y un entrenador que, a pesar de salir como salió de Valladolid, si en algún momento los caminos vuelven a ser convergentes, la ciudad va a estar absolutamente entusiasmada con la idea de que José Luis Mendilibar vuelva a ser técnico del Real Valladolid. Planes para este fin de semana, muchísimas cosas. Estamos primer fin de semana de junio, el sábado empieza el mes, y, por ejemplo, en los campos de fútbol de Don Bosco, los días 1 y 2, sábado y domingo, se va a celebrar la Sprint Cup Jagger. Un deporte, una disciplina que reúne características de muchas otras disciplinas. Se esperan a 200 deportistas. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a su organizador, a Carlos Álvarez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es esto del Jagger? ¿Nos lo puedes explicar un poquito, por favor?
Pues verá, el Jagger es un deporte mixto que incluye elementos del esgrima y el rugby. Así de base, se juegan dos equipos en campo, 5 jugadores contra 5 jugadores, de los cuales encontramos 3 tipos de jugadores. Uno, el corredor, que digamos que es la figura más importante y sobre la que gira todo el juego, que su misión es, pues, como yo no he jugado rugby nunca, pero sí que lo que tiene que hacer es llevar una pelota que está en mitad del campo a la base contraria y meter punto. Luego tenemos a los Pumpers, que van equipados con sticks de diferentes características para poder neutralizar a los jugadores del otro equipo. Y por último tenemos al Cadenero, que es un jugador que, pues, para neutralizar a los otros jugadores, utiliza una bola de goma espuma atada a un cuerdo de 3 metros.
O sea que digamos que hay un jugador ofensivo y 4 defensivos, ¿no?
No exactamente, porque depende de la estrategia que tengas con tus compañeros, puedes tener una estrategia defensiva o ofensiva, y todos sus integrantes pueden optarla o no.
Oye, ¿y cómo nace, cómo llega a España este deporte?
Pues este deporte llega a España, creo que desde Cantabria, hace muchos años. Yo no lo conocía por aquel entonces, pero, por ejemplo, sé que en Cantabria y seguramente Murcia son las dos ciudades más longevas en el Jäger.
¿Y cómo conoces tú esta disciplina, Carlos?
Pues la asociación de aquí de Valladolid, de Jäger, la Asociación de Jägers of Combat de Valladolid, vino a mi instituto cuando yo tenía 17 años o así, y nos gustó a mí y a unos amigos, y como otras muchas personas nos metimos a probarlo.
¿Y es atractivo de ver? Es decir, la gente que vaya a los campos de Don Bosco el sábado y el domingo, ¿se va a divertir? ¿Va a entender lo que está viendo?
A ver, siempre hay gente que se para a preguntar, le parece curioso, y yo creo que sí, es una actividad que puede entretener a, sobre todo, todos los públicos.
¿Y qué características físicas hay que tener? ¿Es para todos los públicos?
Sí, es literalmente para todos los públicos. Es un deporte mixto y realmente no hay ninguna división por edades, debido a la densidad de gente que tenemos. Pero sí que es cierto que la característica de que sea deporte mixto hace que dentro del juego se puedan aprovechar las ventajas de cada tipo de jugador. Algunos hay que son más rápidos y pues pueden ser directamente los corredores, otros que son más grandotes y más resistentes, que pueden ser el cadenero, otros que, pues, por ejemplo, una persona que es más bajita puede ser un escudo, que como las medidas de escudo están estandarizadas, pues una persona más bajita va a cubrir más el escudo que a una más grande.
Es decir, entiendo que no solamente participa en la parte humana del equipo, sino que también hay un material accesorio.
Exacto. Como he dicho antes, sí. Dos de los tres tipos de jugadores, que son los Pumpers y la cadena, tienen un accesorio, que son lo que nosotros vulgarmente llamamos armas, pero bueno, se les puede llamar también sticks.
Y, no sé, decías que es una mezcla de rugby y de... ¿Me has dicho cuál era el otro deporte?
Esgrima, porque es básicamente, hablando en plata, pegarnos con espadas.
Vale, bueno, pues ahora sí que creo que puede haber... Acabas de captar a una minoría que a lo mejor estaba intentando planificarse el fin de semana. ¿Cuánto duran, no sé si son partidos, partidas, juegos?
Nosotros lo jugamos a partidos. Se juegan, no me acuerdo exactamente cuántos partidos hemos puesto por día, pero las rondas, porque los jugamos todos, se juegan muchos partidos a la vez por rondas, son cada media hora. Esta media hora hay un tiempo de preparación y el tiempo de juego.
¿Y cuántos partidos puede jugar un equipo en los dos días?
Pues en los dos días, en torno a 10 partidos en todo un fin de semana.
O sea, estamos hablando de 5 horas, o sea, cada partido media hora, 5 horas de... Jolín, pues cuidado con las espadas. Porque en 5 horas da tiempo a mucha actividad. ¿Cuánta gente practica el Jäger más o menos a vuela pluma aquí en Valladolid, Carlos?
En Valladolid, pues actualmente nuestra asociación ha inscritas entre 80 y 100 personas.
¿Entre 80 y 100? ¿Y dónde encontréis vuestra cantera? ¿De dónde conseguís captar jugadores?
Pues hasta ahora, pues de exhibiciones en institutos y en diferentes eventos para la juventud, sobre todo.
Me he estado informando y creo que hay un, no sé si hay un torneo interno, pero que sí que es una actividad practicada por muchas asociaciones scout aquí en Valladolid, ¿no?
No sé, de los scouts yo no tengo mucha idea, no es algo que llevemos nosotros, pero sí que tengo constancia de que algo han hecho, al menos en el pasado, los scouts con el Jäger.
Bueno, Campos de Don Bosco, domingo 2, sábado 1, ¿qué horarios vais a tener para la gente que se quiera acercar?
Pues el sábado estaremos jugando desde las 10 de la mañana hasta las prácticamente 10 de la noche, depende de cuánto se alarguen los partidos, con un parón para comer entre la 1 y las 4. Y luego el domingo estaremos jugando prácticamente casi de seguido, desde las 10 hasta las 5 de la tarde, que haremos la entrega de premios.
Y para completar ese elenco de 200 participantes, ¿desde dónde vienen los equipos?
Pues los equipos vienen desde sobre todo desde los principales núcleos de Jäger en España. Murcia, Madrid, Cantabria, Alicante y pues no, me sale mucho más.
Y la entrada imagino que absolutamente gratuita, ¿no?
Sí, sí, quien quiera venir a verlo, la entrada es absolutamente gratuita. De hecho, allí en los campos tienen las propias instalaciones un bar en el que la gente puede ir, tomar su consumición o lo que quiera y vernos jugar. Y seguramente cualquier persona que esté encantada de acercarse, si pregunta a quien sea que vea medianamente libre, no tendrá ningún tipo de problema en explicarle más a fondo lo que es este deporte.
O sea que información, e incluso si alguien se anima a probar ahí en una banda mientras otros participan, también vais a permitir,
¿no? Si alguien le deja el material para ello, que dudo mucho que no haya nadie que se ofrezca a dejárselo, desde luego. Pero eso ya depende de cada persona, sí, de cada participante. No...
Oye, hablando del material, ¿de qué están hechas las, entre comillas, espadas, escudos? Ya me has dicho que el boleador está hecho de goma espuma, pero las demás armas, ¿de qué están hechas?
Pues, por lo normal, suelen ser palos de bambú envueltos, o bueno, recubiertos por churro de piscina. Pero bueno, sí que es cierto que hay mucha variedad. También se han puesto últimamente muy de moda, en vez de usar bambú, usar palos de fibra de carbono, que son más resistentes.
Carlos Álvarez, organizador de esta Spring Cup Jäger que se va a celebrar en los campos de Don Bosco el sábado 1 y el domingo 2. Gracias por habernos acercado un poquito más a esta disciplina y estaremos muy pendientes de su evolución. Hasta luego. Más cosas. Escuchamos a Meseguer, el mejor jugador del año para el sponsor del Real Valladolid.
Pues la verdad que muy feliz, ¿no? Al final es un premio que gracias al trabajo realizado por el equipo, por el cuerpo técnico también, por mí, y nada, muy agradecido a la gente. Pues cuando vení, la verdad que no, vení en un momento muy complicado. Mi objetivo era recuperar mi mejor nivel y creo que así ha sido, así que muy feliz, muy contento de conseguir estos números, de encontrarme otra vez a mí mismo y nada, muy feliz. Bueno, la gente del club, la verdad que es gente muy buena, muy trabajadora y desde el primer momento me recibieron muy bien. Al final yo soy un chico muy, muy callado, muy tímido y cuando conoces a gente así, la verdad que todo es más fácil y hace que el día a día sea muy sencillo. Así que nada, la ciudad muy, muy bien también, una ciudad muy cómoda donde he estado muy, muy feliz y muy a gusto. Pues sí, al final ha sido un año con muchos goles, que la verdad que nunca lo hubiera imaginado. Ha sido mi mejor temporada a nivel de números y la verdad que muy bien. Sí, hemos pasado momentos muy complicados, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha evolucionado, como has dicho, muy bien. Creo que ahora somos un equipo muy sólido, con una idea bastante clara de juego, ¿no? Donde nos gusta mucho atacar y creo que estos últimos partidos al final han salido adelante por esto, porque lo hemos tenido todo muy claro, hemos ido todo a una y hemos tenido las cosas muy claras. Sí, al final el vestuario es un vestuario muy bueno. Creo que esto siempre tiene más mérito a la gente que no juega, ¿no? De mantener a todo el equipo unido y todo el equipo, la verdad, que ha estado muy concienciado, muy metido para conseguir el objetivo. Pues nada, ahora toca disfrutar de este bonito ascenso, ¿no? Que disfrutar con toda nuestra familia, con todos nuestros compañeros y con toda la ciudad, que creo que nos lo hemos merecido. Ha sido un año muy complicado y muy bonito y nada, solo queda disfrutar y pasarlo bien.
El Aula Valladolid ganó ayer en la cancha del Atlético Guardés y se proclama quinto clasificado de la Liga Iberdrola Femenina de Balonmano, la mejor clasificación de su historia por segunda vez, pero además combinada con una medalla de plata en el campeonato, en la Copa de Su Majestad la Reina, y también con una clasificación europea. Hasta aquí el ciclo de Miguel Ángel Peñas. 4:00 de la tarde.